Si quiere comunicarse con nuestro programa, llámenos al 5031-9807 o 5031-9808. Puede escucharnos a través de internet en www.fmradiocultura.com.ar.
Bueno, seguimos con ustedes en este ciclo dedicado a la moral que hemos puesto bajo el patrocinio de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, por sus escritos sobre la moral. Está aquí con nosotros en la mesa el padre Juan María Gallardo. ¿Cómo está, padre?
Muy bien, muy buenas tardes.
Y nos acompaña aquí el seminarista Federico Hayton. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy
Federico,
bien.
Federico, su mamá, Leonor. ¿Qué tal, Leonor?
¿Cómo están todos? Muy bien, gracias.
Y Rosa con nosotros también para compartir estos momentos de reflexión sobre un tema bastante delicado, pero muy importante para reflexionar juntos. Padre, vamos a entrar en el tema, volviendo un poquito para atrás en el programa anterior.
Rebobinando un poquito, les decíamos que la teología moral es una ciencia que estudia los actos humanos, ¿no? Esos actos que están hechos con verdadera libertad, y que es una ciencia muy práctica, porque justamente nos ayuda a ver cuál es el camino del bien, nos ayuda a saber elegir el camino hacia el cielo. Los actos humanos los estudian muchas ciencias, estudian la sociología, la estudian la psicología, pero desde esta perspectiva, sobre si nos acercan o nos alejan de Dios, la perspectiva si nos llevan al cielo o no, la perspectiva si son buenos o malos, eso lo hace la moral.
Por hay eso, personas que esta palabra les parece difícil, pero justamente la moral es esto, ¿no? El bien y el mal, la distinción.
El bien y el mal, sí, uh-huh. También se lo llama ética desde una perspectiva más humana, ¿no? Uh-huh. Y por eso se le llama también la ciencia de la felicidad, porque nos da el camino hacia la bienaventuranza, hacia el cielo, ¿no? Y la semana pasada estábamos hablando un poquito de la importancia que tiene la formación de la conciencia, porque todos sabemos que nosotros tenemos que seguir la voz de la conciencia, que es justamente el conocimiento que tenemos, ¿no? Y que nos lleva a optar por el bien habitualmente, aunque la conciencia, como veremos, puede equivocarse, uno puede hacer actos que son malos, ¿no? Incluso quizás sin conocerlo. Esa falta de conocimiento puede ser culpable o inculpable, ya lo veremos. Pero la formación de la conciencia es algo que es importantísimo para nosotros los cristianos, sobre todo en este tiempo en que ahora pareciera que nos están atacando un poquito, ¿no? La semana pasada vimos por televisión cómo se presentaba el Evangelio de Judas, y como algunos pretendían presentar a Judas como el único que comprendió al Señor y que hizo realmente un gran favor a la humanidad entregando, traicionando al Señor, cosa que es algo totalmente
payasadas,
sí, y como completamente contrario al Evangelio, ¿no? Pero claro, como hay mucha ignorancia, como la gente no sabe, como la gente no estudia, entonces se siembra la duda. Por eso, en este ciclo que hablaremos fundamentalmente de los mandamientos, creo que va a ayudar mucho a la audiencia para poder orientarse y saber siempre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Los cristianos estamos obligados a formar nuestra conciencia. Por eso, antes de comenzar, digamos, con el programa, hace un ratito les decía qué importante que es que todos tengan el compendio del catecismo.
Sí, ¿no? Es fundamental.
El catecismo de la doctrina de la Iglesia que nos dejó el Papa Juan Pablo II es un tesoro extraordinario. Y después el cardenal Ratzinger, junto con otros especialistas y escuchando a todos los obispos del mundo, nos regaló recientemente el compendio.
Así es.
El compendio, que es un resumen con preguntas y respuestas, que sintetiza muy bien el catecismo, y que justamente es un instrumento extraordinario para la formación de la propia conciencia, en el sentido de poder saber con claridad, poder conocer cuáles son las enseñanzas del Señor y qué es en definitiva lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no?
Sí, recuerdo la introducción de una encíclica del Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae, donde el Papa dice que el deterioro social que existe es de tal magnitud que el hombre está perdiendo la conciencia del bien y del mal. Entonces, es importante que haya una guía que marque dónde está el bien y dónde está el mal. De hecho, cuando el Señor le entregó a Moisés los mandamientos, se los dictó porque había endurecido el corazón de los israelitas. Y justamente eso que está en el corazón y que Dios, esa ley la tiene en el corazón, cuando se desvirtúa por determinadas situaciones, Dios la tiene que dar a conocer, y por eso las tenemos por escrito, ¿verdad, Padre?
Tal cual, tal cual, tal cual.
Y estos tiempos, según el Papa Juan Pablo II, y la realidad que observamos, es también para poder ahondar en esto, ¿no?, tan profundamente.
A mí no me cabe la menor duda, ¿no?, sobre todo en estos días, bueno, estudiar y profundizar un poquito más en el conocimiento histórico de Jesús, de sus evangelios, ¿no?, para poder dar razones y para poder explicar a quien quiera entender, ¿no? También lo decíamos, creo que la semana pasada, algo que no podemos olvidar nosotros los cristianos, nosotros los católicos, que las enseñanzas de la Iglesia también, digamos, es algo que nosotros aceptamos por fe, ¿no? Entonces, que si bien hay muchísimas cuestiones, o la gran mayoría de las cuestiones, no podamos dar un argumento racional, después está la decisión de cada uno, porque si uno prefiere creer en Dan Brown y en el Código de Da Vinci, y bueno, que Dios se las depare buena, pero nosotros los cristianos, fundamentalmente, conviene que creamos en lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no?
Claro. Y además para eso tenemos la apologética, ¿no?, una de las ramas de la filosofía y a su vez de la teología, ¿no?, que nos enseña los argumentos racionales, ¿no?, para creer en lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Claro. Y a su vez no solo para creer, sino para refutar los errores que están dispersos por el mundo, ¿no?, por obra, por supuesto, del Padre de la Mentira, ¿no?
Sí, además de esto que hablábamos recién del Evangelio de Judas, ya San Ireneo de León en el siglo II lo señaló como un documento de una secta gnóstica que no tenía absolutamente nada que ver con las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Y estas cosas las tenemos que saber, sobre todo para poder explicarlas a los que no lo saben.
De hecho, los que ahora están por todas partes divulgando el Evangelio de Judas es justamente el movimiento gnóstico.
Claro.
Cosa que poco se dice, ¿no?, en los medios de comunicación, pero nos habla mucho el gnosticismo, pero así es. El gnosticismo es el movimiento mundial financiado por el Nuevo Orden Mundial que divulga obras nefastas, ¿no?, como esta, ¿no?
Bueno, les decimos a los oyentes que el padre Juan María va a contestar preguntas referidas al tema a partir de las 16:45, así que los que deseen alguna inquietud que tengan en el corazón de acuerdo a los temas que se van conversando, llámenos al 5031-9807, 5031-9808, y con gusto el padre va a contestar todas sus inquietudes.
Tomando el hilo entonces, les decía que la conciencia es el juicio de la razón que impulsa al hombre a hacer el bien y evitar el mal. Por ella el hombre recibe la cualidad moral de un acto, y esa conciencia tiene que ser veraz, tiene que ser recta. Para eso decíamos, hay que formarla, para eso hay que estudiar, para eso hay que pedir consejo. También dice el compendio que vale la pena, para formar la propia conciencia, hacer oración y examen de conciencia para pedir luces al Señor, ¿no? Y el compendio nos recoge tres normas generales fundamentales para la moral, que son las siguientes, y que vale la pena que el oyente las recuerde porque son muy importantes para la moral cristiana. En primer lugar, nos dice el compendio que nunca está permitido hacer el mal para conseguir el bien. O sea que el fin nunca justifica los medios.
Contra lo que decía Maquiavelo.
Exactamente. Después nos recuerda otra regla de oro, que a veces no nos cuesta un poco vivir, aquello que nos dice San Mateo en su capítulo séptimo, que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros por ellos. Una regla de oro de la moral. Nosotros, a todos nos gusta que nos traten, o nosotros tenemos que tratar a las personas como nos gusta que nos traten a nosotros, ¿no? Y la tercera norma, que es que la caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia, aunque esto no significa aceptar que lo bueno sea malo o que lo malo sea bueno. Hay que respetar a las personas, uno no tiene derecho a obligar a nadie, a coaccionar a nadie, a imponer nada, pero todos estamos obligados a mostrar la verdad y todos estamos obligados a buscar la verdad, a conocerla y a adherirnos a ella, ¿no?
Como decía también los santos, ¿no? La mejor caridad es la caridad de la verdad. Por eso nunca la caridad puede estar reñida con la verdad, sino todo lo contrario. La caridad se funda en la verdad.
Y así, también más adelante, el catecismo nos habla de cuáles son las fuentes de la moralidad, que lo decíamos, que nosotros tenemos que ver los actos humanos desde esta perspectiva. Tenemos que ver el objeto del acto moral, desde la perspectiva moral, la intención por el cual se realiza esa acción, que es muy importante.
El fin.
Y las circunstancias en las cuales se ha realizado ese acto. Para que un acto sea bueno, el objeto moral del acto tiene que ser bueno, la intención tiene que ser buena, y las circunstancias también convenientes o buenas.
Para aclarar un poquito los conceptos, el objeto moral, padre, cuando usted dice objeto moral, ¿a qué se refiere?
Al acto desde la perspectiva moral. Por ejemplo, la acción hablar, uno habla, ¿no? Es un acto. Pero desde la perspectiva moral, nosotros lo calificamos de distintas maneras. Uno cuando habla puede estar rezando o puede estar blasfemando, ¿no? Son dos cosas. La acción es la misma, pero desde la perspectiva moral es algo totalmente distinto, ¿no? Uno cuando quita la vida a una persona puede estar haciendo bajo legítima defensa o puede estar cometiendo un homicidio, ¿no? Entonces es el acto desde la perspectiva moral. Y decíamos que el fin tiene que ser bueno y las circunstancias también, porque si uno hace un acto bueno, te acordás que daba el ejemplo, por ejemplo, dar limosna. ¿Qué cosa más buena que dar limosna? Un acto objetivamente bueno. Pero si el fin es la vanagloria, si el fin es, no sé, o coaccionar a alguien, evidentemente esa finalidad está envileciendo el acto, y eso no nos ayuda a ser más buenos, eso nos ayuda a ir al cielo, eso nos separa de Dios, ¿no? O las circunstancias también pueden cambiar, ¿no? Si uno está dando limosna, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Pero uno deja de dar de comer a su familia por dar limosna, evidentemente esas circunstancias obligan a la persona a que la caridad empiece por su casa, ¿no? Entonces, en la moral siempre vamos a ver estos tres temas en la acción, ¿no? El objeto, el fin y las circunstancias. El Papa Juan Pablo II, en la Veritatis Splendor, nos dice que hay actos que siempre, siempre son inmorales, siempre son desordenados. También lo recoge el compendio, ¿no? Y nos dice que existen actos que siempre son ilícitos por su objeto. Por ejemplo, blasfemar, o sea, insultar a Dios, o el homicidio, o el adulterio.
El preservativo.
Ninguna circunstancia, digamos, o ninguna finalidad puede hacer bueno aquel acto. Bueno, y esto era un poquito la introducción y la repetición del programa pasado. En este programa íbamos a hablar fundamentalmente del pecado, ¿no? Después de introducir, ¿no? Y si te parece...
Sí, escuchemos un poquito de música y enseguida... Bueno, les recordamos nuestros teléfonos 5031-9807, 5031-9808. Y si nos quieren enviar algún correo, le damos nuestra dirección. Desgranando el Santo Rosario, @yahoo.com.ar. Bueno, seguimos con el tema. Acá había una inquietud. No sé, padre, Rosa, planteásela al padre que surgió en este intervalo.
Sí, ¿podría, por favor, dar una explicación de la palabra blasfemar? ¿Qué es blasfemar?
Blasfemar es insultar a Dios, ¿no? Uh-huh. Insultar a Dios. También se entiende por blasfemar insultar a la Virgen, a los santos, a la Iglesia, al Papa, o sea, realizar un juicio, una manifestación externa. Tremendo. De desprecio. Entonces, es un acto que es intrínsecamente malo y que jamás está justificado, ¿no?
Siempre es mortal.
Siempre, sí. Para que haya pecado mortal, justamente es uno de los temas que vamos a ver ahora, tiene que haber también conciencia, tiene que haber libertad. Pero si realmente el hombre es libre y es consciente de lo que realiza, es un pecado grave.
Tiene que tener una plena deliberación de que sabe de que lo que hace está mal. O sea, tiene que estar seguro de lo que hace está mal.
Bueno, está muy mal. Qué bueno fue aclararlo, ¿no?
Sí,
fue tremendo.
Sí, ahora vamos a entrar en el tema específico.
Sí, nosotros no tenemos mucha costumbre, pero quien ha vivido un tiempo en España, a veces el tema de está como muy cercano a la boca el decir alguna palabrota así un poquito, ¿no? Pero a veces sin toda la intención, por ejemplo, no sé, uno se martilla el dedo, Cristo, o le pegan una patada jugando al fútbol y quizá una exclamación así un poco, evidentemente es muy feo, una exclamación así que pueda ser medianamente ofensiva a nuestro querido Padre Dios, pero evidentemente si una persona lo hace porque se martilló un dedo o porque tuvo un contratiempo, allí no hay una conciencia plena. Evidentemente es una costumbre pésima que hay que sacársela,
sí, ¿no? Sí, claro. O sea que nadie le avisó, cambiar de grito.
Hay que cambiar de costumbre.
Cambiar de grito, ¿no? Cambiar de costumbre.
Y ahí el papel de los padres es fundamental en esta parte del lenguaje con los chicos.
Pero muy importante,
¿no?
Sí. Pero bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema, que es el pecado, ¿no? El pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. Que no necesariamente la persona que comete un pecado quiere ofender a Dios. Eso ya limita con lo diabólico. No sé, una persona que diga, bueno, yo lo que quiero es ofender a Dios y por eso hago esto, es una maldad tremenda. Pero aunque uno no quiera ofender a Dios, pero roba, miente, mata o lo que sea, aunque no quiera ofender a Dios y lo desobedece, está cometiendo un pecado. Como veremos, el pecado puede ser venial, o sea, puede ser un pecado pequeño, un pecado que además la diferencia fundamental con el pecado mortal o el pecado grave es que no nos separa de la gracia de Dios. Quien comete un pecado grave, además, si no se arrepiente, se hace acreedor del castigo eterno porque rechaza a Dios y merece la condenación. O sea que ya se ve que la diferencia es muy grande, ¿no? Entre el pecado venial y el pecado mortal, ¿no? Pero todo pecado es una ofensa a Dios. Una ofensa a Dios.
Ahora, cuando usted dice contra la ley de Dios, esta ley de Dios, ¿cómo se conoce?
Se conoce por un lado porque el hombre en su propio corazón tiene esa ley natural, ¿no? Que le ayuda, en principio, a distinguir lo que está bien de lo que está mal. Estos mandamientos que Dios le dejó a Moisés en las tablas de la ley, nosotros que lo hemos heredado y lo hemos recibido, tenemos una gran ventaja porque no hay ninguna duda que ya están los 10 mandamientos, ¿no? Uh-huh. Pero en la conciencia, todo hombre, aunque no conozca los mandamientos, un esquimal, un negrito del África, sabe que matar está mal, que mentir está mal, que robar está mal, que quitar la mujer al prójimo está mal, ¿no? Por eso el hombre, decíamos, siempre tiene que guiarse por su conciencia, una conciencia que tiene que formar. Y entonces Dios quiso dejar su ley. Dios dejó su ley, como vos decías, para que no haya ningún peligro de error. Se lo quiso dejar por escrito, se las dio a Moisés, ¿no? Entonces la ley de Dios, o sea, básicamente la ley moral, el camino, digamos, en lo básico, está en los mandamientos.
O sea, cuando se habla de ley de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos
fundamentalmente. Después Jesucristo, digamos, en su evangelio, nos mostrará, en fin, cómo el mandamiento de la caridad, cómo se vive, y después la iglesia además nos irá explicando y dando razón de esos mandamientos, porque los mandamientos son un poquito amplios. El tema de la fecundación in vitro, por ejemplo, no existía en la época de Moisés, pero la iglesia nos explica, digamos, cómo es un acto desordenado y que es un acto inmoral y un acto, por lo tanto, que nos aparta de Dios, ¿no? Así que en ese sentido es la fe en Dios y la fe también en la iglesia. O sea, Jesucristo quiso fundar su iglesia y a ella le dio la función de enseñar, la función de magisterio, para que justamente quienes pertenecemos a ella podamos recibir sus orientaciones, sus explicaciones, ¿no? Entonces nosotros
y aún los que no pertenecen a ella, porque se conviertan, ¿no? En caso de los paganos.
Todos los hombres, la iglesia, digamos, habla a todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Entonces, efectivamente, quienes quieran aprovechar sus enseñanzas, esta iglesia que de por sí es misionera y que está justamente como una madre que abre los brazos porque quiere a todos, ¿no? Entonces, ella nos orienta, nos enseña, nos muestra el camino. Yo creo que vale la pena para nosotros los cristianos fomentar enormemente el amor a la iglesia. Porque da mucha pena que hoy por hoy hay una visión como a veces tan crítica, tan superficial, ¿no? Tenemos que tener un gran amor a la madre, a nuestra madre de la iglesia, al papa, a los obispos, ¿no? Y ser un poco más humildes, un poco más sencillos, un poco más dóciles, ¿no? Porque hay este espíritu crítico que es tan rebelde que no quiere aceptar nada y todo lo pasa por el tamiz de su propio entendimiento, de su propio querer, de su propia conciencia. Y ya lo dijimos, la conciencia del hombre no es autónoma. Nosotros no somos los que creamos la ley ni creamos la norma. Es Dios quien nos la enseña y la iglesia la que nos explica.
Así es. De hecho, ahora un poco toda esa actitud de no, sí, yo soy católico, pero tal cosa, yo tengo mi posición contraria a la del Papa. Eso es un error.
Totalmente.
Todo lo que el Papa nos enseña, nosotros tenemos que adherir con santa alegría y docilidad, con espíritu de obediencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseña Cristo.
Efectivamente.
Sí, además las personas que hablan, sobre todo los bautizados, contra la iglesia, están hablando contra sí mismos, porque el bautizado forma parte de esta gran familia que es la iglesia.
Tal cual.
Y entonces, ¿cómo estar hablando mal de mi familia?
Claro, claro.
Y si hay cosas de la familia que no vemos bien, bueno, es cuestión de conversar, de hablar, de interiorizarse, pero esta visión de la iglesia, la gran familia, la tenemos que hacer carne, ¿no? Porque nosotros, nadie quiere que su familia la hieran, y menos uno mismo, ¿no? Claro. Herir es herir como socavar las bases donde estamos asentados, ¿no?
De hecho, uno es hijo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es nuestra madre. Entonces, cuando nosotros atacamos a la iglesia, atacamos, es como atacar a nuestra mamá. Es una locura.
Es una locura, tal cual. Y viendo un poquito entonces la diferencia entre el pecado grave y el pecado leve, entre el pecado mortal y el pecado venial, ¿no? Decíamos que el pecado mortal rompe la amistad con Dios, por el pecado mortal se pierde la gracia santificante, por el pecado mortal merecemos, si no hay arrepentimiento, la condenación eterna.
Impresionante, realmente. La gente a veces no toma conciencia de lo grave que es el pecado mortal. Algunos por unos placeres efímeros de unos segundos, de un rato, prefieren perder la gracia santificante a cambio de unos pequeños placeres, ¿no? Una locura, ¿no? Absoluta, no piensan en las penas eternas, no se piensa en la realidad que existe del infierno y no se piensa tampoco en el cielo, se piensa en la eternidad.
Y nosotros porque tampoco percibimos lo que es el daño que nos hace el pecado, ¿no? Porque tenemos una, digamos, sensibilidad muy muy grosera, por decirlo de alguna manera. San Juan María Vianney, el cura de Ars, en una de sus homilías, exclamaba diciendo, bueno, si el hombre supiera el daño que le hace el pecado en su corazón, en su alma, ¿no? Y decía, a modo de ejemplo, contaba que una vez Dios le permitió a un profeta ver cómo era el alma en pecado mortal, y decía que se parecía al cadáver corrompido de una bestia después de haber sido arrastrada durante 8 días bajo los rigores del sol.
O sea, impresionante.
Quien ha estado en el campo y alguna vez se ha cruzado con un caballo o una vaca muerta, y sabe lo que es algo agusanado y putrefacto. Bueno, ese era el ejemplo que daba el santo, ¿no? La verdad que el alma queda muy, muy dañada, ¿no? Aunque quizá uno no se dé cuenta,
Claro, el pecado es algo horrible, asqueroso, repugnante. Y eso los santos lo percibieron más que nadie, ¿no? La asquerosidad del pecado. Por eso hay que odiar rotundamente el pecado. Hay que tenerle asco al pecado. Amar al pecador para convertirlo, pero odiar al pecado. Eso decía San Agustín.
Y pedirle a Dios esa sensibilidad, ¿no? A la Virgen Santísima, claro, que nos ayude a ser delicados, sensibles, ¿eh? Así como un niñito, un bebé, tiene una piel muy fina que lo pica un mosquito y enseguida llora, ¿no? Bueno, hay gente que tiene una piel como si fuera de rinoceronte o de paquidermo, ¿no? Claro. Que comete a veces pecados como si tomara vasos de agua, y eso tiene que ser, nos tiene que dar mucha pena. La Virgen nos pide que, bueno, que recemos por los pecadores para que de alguna manera, junto con su arrepentimiento, adquieren esa sensibilidad y ese dolor, porque nuestros pecados fueron los que causaron la muerte del Señor. Jesús no murió solo por los romanos y los judíos del siglo I, sino por todos nuestros pecados, ¿no? Y esto nos tiene que llenar de dolor y compunción. Yo creo que la vez que mejor oración hice en mi vida fue cuando llevé al colegio en el que era capellán a ver la película La Pasión de Cristo, ¿no? Y yo me puse a rezar y a pedir perdón, y recé durante las, no sé, creo que 2 o 3 horas dura la película, diciendo, bueno, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Porque el padecimiento del Señor fue por mis pecados, ¿no? Y eso nos tiene que llenar de dolor, ¿eh? Y además, en fin, tenemos que decirle a las personas que no, tenemos que ser como un muro de contención, para decir, bueno, ¿a dónde van? Este camino es muy triste, este camino termina mal, este camino te va a hacer infeliz, no solo eternamente, sino te va a hacer infeliz aquí, en así la es, tierra, ¿no?
Y además, saber que si tenemos la desgracia de caer en un pecado mortal, el Señor, en su gran misericordia, nos brinda esa fuente de agua viva, que es el sacramento de la penitencia, claro, donde volver a encontrarse en amistad con Dios y consigo mismo, porque es increíble, nosotros que hemos enseñado a chicos en catequesis, cuando pasan por el sacramento de la confesión, la alegría, porque hay que llamarlo el sacramento de la alegría, el sacramento de la reconciliación, porque
de la paz.
Claro, es la reconciliación con Dios, consigo mismo, porque esa mochila que se lleva es como que uno ya tiene alas, ¿no? Realmente, la alegría que tiene luego de haber recibido el perdón de Dios, y además esa fuerza junto con la Eucaristía para que este pecado que hemos cometido no lo volvamos a repetir, ¿no? Saber que el Señor sabe de nuestras debilidades y que nos da la ayuda a través de sus sacramentos y la oración también, ¿no?
Así meditemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? O sea, que el padre que nos está esperando y que cuando nos ve desde lejos sale a nuestro encuentro, nos cubre de besos, de abrazos, nos calza las sandalias, nos pone el anillo y organiza una gran fiesta, porque
banquete.
Aquel hijo suyo que estaba perdido volvió. O sea que ya nos lo dijo el Señor, en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente, que por tanto justo que hacen penitencia. Por eso vale la pena animar a las personas a que vuelvan a Dios, que no se dan cuenta de lo que se están perdiendo.
Se pierden lo mejor. Entonces, Dios.
Ahora, yo le preguntaría, padre, las personas, todos que vivimos en este mundo, ¿cómo se dan cuenta cuando un pecado es mortal y cuando un pecado es venial en concreto, claro, ¿no? Es decir, cuando analizan, hacen examen, claro, de conciencia, piensan, estoy realmente actuando mal, a veces se actúa por impulso, etc. Claro. ¿En qué momento realmente esto que he hecho es un pecado grave? Claro. ¿Y cuándo es un pecado venial?
Claro. Primero, para saberlo hay que conocerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso justamente decía que hay que formar la propia conciencia. Un ámbito extraordinario para la formación de la conciencia es la confesión.
Claro.
Porque uno, cuando se acerca al confesor, también dice, mire, padre, a mí me pasó esto, esto y esto. ¿Esto es grave o no? y el padre te hará alguna pregunta, te dirá, y mira, la verdad que esto es grave, ¿no? Y es grave por esto, esto, esto. Entonces uno se va formando y se va dando cuenta. Hay mucha gente que no sabe nada de nada de nada, entonces es difícil que pueda tomar conciencia, ¿no? Claro. Pero básicamente, para que un pecado sea grave,
tienes que saber que es grave.
Primero, una materia grave, materia grave. O sea, los mandamientos, hay algunos que admiten parvedad de materia, o sea que la materia puede ser pequeña. Por ejemplo, robar es un pecado, pero es distinto robarse un banco que robarse un turrón de un supermercado, ¿no? O sea que el robo admite una materia leve, ¿no? Lo mismo la mentira. Si yo miento y una persona va 10 años preso, evidentemente es mucho más grave que si uno dice, no, una mentirita piadosa. Las mentiras piadosas no existen porque no existe, nunca es piadosa la mentira. La mentira es mentira y es del demonio que es padre de la mentira, ¿no? Pero admite parvedad de materia. Entonces, el primer elemento para que el pecado sea grave tiene que ser la materia grave. ¿Cuándo es grave la materia? Bueno, eso también uno lo estudia, ¿no? Materias, digamos, que tienen que ver con el sexto mandamiento, habitualmente son graves, ¿no? Cuando se delimita, digamos, en el robo,